Los médicos de todo el país están convocados a votar el mes que viene. Y esta vez no será para elegir sus representantes gremiales o las autoridades en las distintas cooperativas médicas que hay en el territorio nacional. No, en esta oportunidad unos 14.000 médicos votarán para aprobar o no las normas que van a regular su forma de ejercer la profesión y la de relacionarse con sus pacientes. El próximo 18 de noviembre se llevará a cabo el plebiscito sobre el anteproyecto de Código de Ética Médica que fue redactado por el Colegio Médico del Uruguay. Se trata de un texto de más de 80 artículos que, según han dicho sus impulsores, es una herramienta que permitirá dar garantías a los usuarios y contribuirá a mejorar la relación médico-paciente. En los próximos minutos, en perspectiva, les proponemos profundizar en el contenido de este documento y para eso vamos a conversar con el doctor Jorge Torres, que es presidente del Colegio Médico del Uruguay. Bienvenido, doctor Torres.
Bien.
¿Cómo le va? ¿Bien?
Bien, bien.
Y el doctor Oscar Cluzet, que es coordinador de la Comisión de Redacción del anteproyecto de Código de Ética Médica.
Buen día.
Buen día,
señor Sotel.
Les pido que, en primer lugar, expliquemos qué es el Colegio Médico del Uruguay, porque se trata de una institución relativamente nueva. Se creó por ley en el año 2009, la reglamentación fue del año siguiente, 2010. ¿Cuándo empezó a funcionar?
En diciembre del 2011.
Ah, es bien nueva, entonces. Bien. Tiene menos de un año. Y hay oyentes que seguramente pueden confundir al Colegio Médico con otras instituciones, no sé, con el Sindicato Médico del Uruguay, con la Facultad de Medicina. No se trata de ninguna de las dos.
De ninguna de las dos. En efecto, en las últimas décadas, los médicos han luchado por generar colegios médicos que dirigieran su atención preferentemente a los deberes de los médicos, diferenciándose justamente de los, por ejemplo, los sindicatos que se ocupan de los derechos de los médicos. A su vez, la ley establece de que no solamente va a ser autónomo de los sindicatos, sino que va a ser autónomo de lo académico y de lo político. Es una... hay que hacer una acotación en el sentido de que esto realmente es relevante porque con esto se intenta de que el juicio ético que los médicos lo persiguen, ejercerlos ellos sobre su propio cuerpo médico, no esté contaminado, ¿verdad?, por influencias que pudieran hacer pensar de que pudiera haber desvíos en las resoluciones que tomaran.
Pero entonces, ¿cómo definimos al Colegio Médico?
Lo definimos entonces como un organismo profesional, no académico, no político, no sindical, que se va a ocupar particularmente del cumplimiento de los médicos de los deberes éticos, agregándole dos elementos más que no es el momento, ¿verdad?, quizá desarrollarlo más adelante, sí, que es la autoexigencia formativa, es decir, que se eduquen durante los 30 años o más de su profesión, y además la defensa de la dignidad, o sea, de la autonomía del médico para poder ejercer, ¿verdad?, libremente su profesión, haciendo todo aquello que considere oportuno por su paciente.
Una pregunta adicional a propósito del Colegio Médico. Desde que existe esta institución, ¿para ejercer la medicina es obligatorio pertenecer al colegio?
Efectivamente. Es decir, que está puesto en marcha el mecanismo por el cual todos los médicos que se han recibido, que están habilitados por Salud Pública, van ahora a tener que estar registrados como colegiados para poder ejercer en el país.
¿Y qué si pasa, no, si, no ¿qué van pasa a, si no se registran?
No van a poder ejercer la profesión.
La redacción de un código de ética médica está prevista justamente en la ley que creó el colegio. ¿Por qué era necesaria? ¿Por qué era un texto como este algo que hacía falta?
La moral precede a la moral médica y la moral médica precede indudablemente a los códigos de ética. Pero es una herramienta que trata de abordar una cantidad de problemáticas que el médico tiene, ¿verdad?, en su diario accionar. Siendo de alguna manera guía para esa actividad que la actividad médica, y además, por otra parte, tener, ser un referente para los que los tribunales de ética médica puedan juzgar aquellas cosas que consideren disconductas de los médicos.
¿Estábamos muy atrasados en Uruguay en esta materia?
No, yo le diría que no, pero indudablemente que los éticos que funcionaron solamente para los sindicatos, Sindicato Médico y FEMI, u otros organismos, naturalmente, no eran obligatorios para todos los médicos, sino para quienes estaban en ello, y realmente demostraron mucha eficacia en la resolución de los problemas éticos. Sin embargo, ahora han aparecido muchas problemáticas novedosas, y a su vez el acento que fija el Código de Ética Médica en algunos aspectos hace a esa novedad, porque hay aspectos novedosos, naturalmente, manejo de material genético, participación en proyectos científicos por parte de los humanos, una serie de aspectos más, pero sobre todo hacen hincapié y mucho en los derechos de los pacientes y en los derechos de los médicos.
Pero entonces,
relación que seguramente va a ser beneficiosa.
Teniendo en cuenta que ya existían códigos de ética, como claro, usted recién mencionaba, el del Sindicato Médico, el de la Federación Médica del Interior. Usted acaba de decir, este nuevo código, el código ya nacional, tiene algunos elementos nuevos que no estaban contemplados, pero mi consulta es, ¿qué va a pasar con esos otros códigos? ¿Van a seguir existiendo? ¿Se van a mantener?
No.
¿El del Sindicato Médico, el de la FEMI?
No. Incluso algunos de ellos han determinado el cese y ese vacío va a tener que ser llenado por este nuevo código.
El texto de este código tiene 16 páginas, son 82 artículos divididos en 7 capítulos. Los oyentes lo tienen disponible en espectador.com, pueden acceder a él, pueden repasarlo, nos pueden mandar preguntas, vendría bien que nos acercaran sus dudas. Como descripción así general, ¿tiene la estructura clásica de este tipo de códigos en el mundo?
Sí, realmente que sí, ¿verdad? Mantiene una estructura clásica, se quiso mantener la estructura clásica, pero acentuando, como le digo, el hecho en algunos aspectos novedosos, ¿verdad?, que no estaban incluidos, como ser derecho de los médicos, mejor definidos, derecho de los usuarios mejor definidos, y aspectos nuevos, ¿verdad?, que tenía que ver con comienzo de la vida, fin de la vida, aspectos de investigación clínica, etcétera, etcétera, que no estaban contemplados en otros textos.
Se basaron en la documentación que en esta materia existe en el mundo, pero ¿cómo se redactó realmente?
Bueno, aquí se nombró una subcomisión, el doctor Grusé justamente era el coordinador de esa subcomisión, de individuos que trabajaron, y él podría decirle cómo trabajaron, ¿verdad?, para poder participar todo el colectivo médico en la elaboración de este código que se pone a votación.
Se pensó constituir un grupo, Emiliano, en el cual oficiar inicialmente de una propuesta de redacción basado en antecedentes. Los antecedentes inmediatos nacionales, ya lo citó usted, eran los códigos de ética del Sindicato Médico y de la Federación Médica del Interior. Se tomó en cuenta el Código Español, porque incorpora una serie de novedades importantes, y el Código Brasilero, entre otros relevantes, además de dos modificaciones que sucesivas convenciones médicas nacionales habían hecho sobre los textos gremiales. Una cosa para atrás muy breve es que, debido a que la ley de colegiación, como usted bien sabe, depositó el contralor ético del ejercicio profesional en el colegio médico, por sí los códigos de ética del SMU y FEMI caducaron en la medida en que ahora los gremios se ocupan de todos los otros aspectos, exceptuando la vigilancia ética de la profesión, que la dejan en manos del colegio. Sin embargo, el antecedente, la existencia de su vigencia durante tantos años, la suficiencia que esos códigos habían demostrado para contemplar las diversas situaciones, hacía que fuera un antecedente obligado. Yo tengo una deuda de gratitud hacia los compañeros que me acompañaron en este proceso de elaboración, los doctores Yubarán Vespal y Raúl Lombardi y Niso Gateño, pero se trató de que a partir de un núcleo original el código se abriera a la consideración del resto de los colegas para que terminara realmente como creemos haber llegado a un código en donde todos los médicos del país pudieron participar, hacer sus aportes y luego ser discutidos los mismos.
Enseguida vamos a repasar algunos de los capítulos. Estamos conociendo en perspectiva el anteproyecto de Código de Ética Médica, que el próximo 18 de noviembre será plebiscitado entre los 14.000 médicos que hay en nuestro país. Se trata de un texto que regirá la forma en que deben actuar los médicos y la manera en que deben relacionarse con sus pacientes. Nos acompañan el doctor Jorge Torres, presidente del flamante Colegio Médico del Uruguay, y el doctor Oscar Cluse, coordinador de la comisión de redacción de este anteproyecto. Vayamos justamente a la relación médico-paciente. Ocupa una parte importante del código, se aborda en un capítulo que tiene 22 artículos, o sea, la cuarta parte del total. ¿Cómo se la redactó? ¿Qué fue lo que se procuró con estas disposiciones, doctor Cluse?
El código de ética actual es un código autonomista. Es decir, es un código de una era en la cual el paciente es protagonista en la toma de decisiones. Para que sea protagonista en la toma de decisiones, tiene que recibir una información suficiente, comprensible, veraz, inteligible para sus códigos culturales, y donde hayan opciones de diagnósticas, pero sobre todo terapéuticas, en las cuales él pueda tomar opción, de manera que sea un partícipe activo de la relación médico-paciente. Ese aspecto autonomista es de suficiente importancia como para que hubiera obligado una remoción de los anteriores códigos si los mismos estuvieran vigentes, y sin duda es un pilar de la edificación de un código nuevo, y tiene aspectos, algunos de los cuales son, por ejemplo, el consentimiento informado, la expresión de voluntades anticipadas, las directivas terapéuticas que un paciente puede realizar, y otros aspectos que de alguna manera reafirman ese carácter autonómico.
Usted mencionó recién el consentimiento informado. Es un término relativamente nuevo. ¿Podemos explicar de qué se trata?
El consentimiento informado es un proceso de la relación médico-paciente por la cual el paciente toma conocimiento de todo aquello atinente a su enfermedad que es relevante. Ese es el grado de información. Y luego se le invita a que participe haciendo elección dentro de las propuestas que se le han hecho. Obviamente, el médico tiene que tratar de que todo esto quede expuesto con suficiente objetividad para no sesgar, de alguna manera, en lo previo, la elección del enfermo para que sea auténticamente libre y autonómica. Uh-huh. Este aspecto es esencial en los códigos modernos, no lo tenían los antiguos, porque esto es una evolución que arranca no hace más de 40 años en el mundo. Y por lo tanto, tenerla incorporada en el Código de Ética Médica Nacional, creemos que representa un avance significativo.
El artículo 13, inciso 1, dice: es deber del médico dar una información completa, veraz y oportuna sobre las conductas diagnósticas o terapéuticas que se le propongan al paciente, incluyendo las alternativas disponibles en el medio. Pregunto, ¿están preparados los médicos para dar esa información de manera que cualquier paciente pueda entenderla?
Sí. El médico se prepara para, de alguna manera, porque lo que hay respecto a todos estos temas es exceso de información. Lo que falta es el profesional que, frente al paciente que ha asumido toda la información, establezca prioridades, decante lo que es verdadero de lo que no. Se calcula que la información médica que circula en Internet, un 50% de ella no es cierta. Y un 30% no solo no es cierta, sino que de aplicarse sería lesiva. De manera que la acción del profesional frente al paciente habitual, que toma información de fuentes externas antes de enfrentar al médico, es sustancial para realizar de alguna manera una reflexión y una decisión madura, adecuada a las circunstancias reales.
Después el inciso 3 dice: en los casos excepcionales en que esa información pudiese ocasionar efectos nocivos en la salud física o psíquica del paciente, el médico podrá limitarla o retrasarla. ¿Podemos de nuevo explicar de qué se trata?
Hay veces en que la información puede tener consecuencias negativas. El médico tendrá que hacer una valoración en el caso a caso, porque está claro, señor Cotelo, que estamos hablando acá de una excepción. La regla es dar información. La excepción es considerar que para el caso puntual debe ser necesario establecer alguna limitación. por lo tanto deben mantenerse en ese carácter de relación respectiva, regla, excepción. La excepción pueden ser circunstancias en las cuales el conocimiento de lo que tiene podría asumir al paciente en un cuadro de gran depresión, podría hacerle tomar decisiones inadecuadas, es algo además, porque en la relación médico-paciente hay un integrante más absolutamente imprescindible que se llama familia. Y esto es algo para conversar adecuadamente con la familia del enfermo e ir llegando a la decisión, con el médico propugnando en todo caso que siempre debe terminar entregándose la información correcta y veraz. Porque existe en muchas familias la idea de que el conocimiento por parte de su ser querido de lo que le está pasando le ocasiona daño. Y muchísimas veces eso no es así.
Estoy tentado a seguir profundizando en esos aspectos que comentamos en este momento, pero al mismo tiempo necesito pasar a otros. Y manteniéndome incluso en este capítulo de la relación médico-paciente, veo, por ejemplo, el artículo 14. Impresiona un poco por lo directo que es, ¿no? Dice, todo médico tiene obligación de atender en condiciones personales, físicas y psíquicas adecuadas para su desempeño profesional. Y luego se agrega, es una falta ética que el médico atienda a los pacientes en estado de intoxicación. La reiteración de esta falta, junto con la negativa a integrarse en un programa de rehabilitación, merecerá medidas disciplinarias complementarias. ¿Estamos hablando de una realidad?
Estamos hablando de una realidad.
¿Hay médicos que atienden intoxicados, atienden bajo el efecto de las drogas, por ejemplo, que atienden bajo el efecto del alcohol?
Yo, señor Cotelo, no sé la real incidencia. Sí sé que es bueno que exista un artículo que de alguna manera contemple esa posibilidad. Creo que estamos frente a una situación, por lo que mi práctica personal me ha mostrado, de absoluta excepción, pero de necesaria regulación, para decirlo en dos palabras. De necesaria regulación, porque el médico tiene en muchísimos aspectos que dar ejemplo de una conducta adecuada cuando se trata de un profesional que maneja la vida del semejante. No se puede manejar la vida del semejante desaprensivamente, inadecuadamente, con alteración de funciones cognitivas. Entonces, que exista una regla que de alguna manera lo marque parece extremadamente importante para dar seguridades de que no ocurre habitualmente, pero que si ocurriera hay algo específico previsto.
Otro aspecto delicado en la atención médico-paciente es el tiempo, ¿no? El tiempo que se le dedica a una consulta, un factor que ha sido objeto de debates en los últimos años, porque aparentemente ha habido instituciones que han obligado a los médicos a cortar la duración de las consultas. No lo veo así, textualmente expresado en el código. ¿Ustedes pueden desarrollar algo esta idea?
La necesidad de brindar información adecuada, la necesidad de interiorizarse de los deseos y preferencias del enfermo, son claramente factores que de alguna forma conspiran contra marcar o delimitar los tiempos.
Usted dice que está implícito en el código.
Exacto. Lo que las instituciones hacen es marcar un número de pacientes por hora, pero no se limita el tiempo que cada médico decide darle a cada situación del enfermo. ¿Me explico? No está limitado por ninguna reglamentación, ni podría estarlo. Yo creo que a este enfermo en particular debo dedicarle mucho más tiempo que a los demás. Le voy a comunicar algo grave, necesito una terapéutica agresiva, no puedo resolverlo con un reloj en mano, diciéndole, bueno, acaba de terminar su tiempo cuando estoy en el medio de una explicación que va a modificar sustancialmente aspectos de su vida. Y por lo tanto, cada médico tiene la posibilidad de regular el real tiempo que le va a dedicar un enfermo. Seguro que se lo puedo restar del tiempo del enfermo que solo viene más que nada a repetir un medicamento. Pero de alguna manera, al paciente que requiere más tiempo, el médico está obligado a proporcionárselo. De lo contrario, ¿cómo hago valer que el enfermo tenga un real proceso de consentimiento informado?
Pero entonces hay que entender, por ejemplo, que un médico puede esgrimir el código de ética médica para un conflicto, un diferendo que pueda tener con la mutualista, porque la mutualista lo cuestionan por la duración de sus consultas.
Sin duda, sin duda. El médico lo que tiene que priorizar no es el tiempo, es la profundidad y la calidad de la relación clínica.
Otro aspecto, el código no entra en detalle sobre cómo deben actuar el médico o sus colegas en casos de errores médicos o mala praxis. Acá estamos ante otro término muy transitado últimamente. Bueno, ¿por qué?
La mala praxis es un término que se usa en los aspectos legales, ¿verdad?, de toda esta temática que estamos hablando. Es probable que en quien haga mala praxis pueda cometer también una falta ética. Yo señalaba que si uno toma un ejemplo extremo de que nos vamos nosotros dos al medio del campo a cazar y qué sé yo, y sucede que alguno tiene la mala fortuna de tener alguna herida, de pronto yo, que no soy cirujano, me veo obligado a socorrerlo en ese momento, ¿verdad?, dado que tengo algunos conocimientos técnicos, aunque sean muy lejanos. Lo mismo la situación de un embarazo que se resuelve antes de lo previsto u otras situaciones. En esas circunstancias, el médico no está cometiendo, no está alterando ninguno de los principios éticos fundamentales, porque no está generando maleficiencia, está haciendo hechos benéficos, está siendo justo, está respetando la autonomía del paciente, explicándole que tiene que actuar de esa manera, ¿verdad?, en esas circunstancias, y es probable que cometa el error propio de no tener la formación adecuada, específica, para resolver esa situación. Por lo tanto, todas las situaciones de mala praxis tienen que ser analizadas luego en cuanto a si tienen una connotación ética o no, porque pueden ser que realmente el hecho éticamente que cometió el médico, que pudo ser con error, sea un hecho que no sea para nada reprobable desde el punto de vista ético, sino lo contrario. Uh-huh. Pero bueno, por supuesto, esos son campos en los cuales tanto lo que toma la justicia para sí, como la parte administrativa, Comisión Honoraria de la Salud, el Ministerio de Salud Pública, bueno, pueden tener estas connotaciones y tendrá que el Tribunal de Ética definirlos en la medida que pasen a él.
Es una alusión a la mala praxis el artículo 28, porque el inciso cuarto dice: el médico está obligado a asumir las consecuencias negativas de sus actuaciones, ofreciendo explicación clara, honrada, constructiva y adecuada.
Esto es un complemento quizás de lo que señalaba el doctor Cruzé, y es de todos los principios éticos aquel que ha crecido, que es el derecho, la autonomía del paciente en la toma de decisiones. Con el nacimiento de los derechos humanos, la población advirtió que había un derecho que no le pertenecía, que era el derecho a la salud. Le pertenecía exclusivamente al médico, que hacía y deshacía, ¿verdad?, a su antojo. Ahí crece la autonomía del paciente. Y al crecer la autonomía del paciente, y aparece, si se quiere, entre otras cosas, el consentimiento informado. Y el consentimiento informado narra cosas que antes prácticamente podían ser olvidadas, digamos, por la sociedad, y es la posibilidad de cometer errores. Uh-huh. Se pierde el narcisismo médico, gana el narcisismo el paciente, hoy día realmente es muy exigente, ¿verdad?, con esa situación, y hay que profundizar entonces por parte del médico en esa situación, tratando de admitir de que esa actitud paternalista tiene que ir dejando un poquito de lado, tomando en cuenta que los errores, necesita trabajarse sobre los errores, y en el futuro seguramente cada vez más, a los efectos de una mejor relación médico-paciente. Se tiende a una mejor relación médico-paciente.
Doctor Cruz, ¿usted quiere agregar algo más sobre este punto?
Estoy totalmente de acuerdo con lo dicho por el profesor Torres. Quería agregar que la obligación actual es: cometido el error, debe haber transparencia, debe cesar cualquier intento de ocultamiento de lo que ha pasado, porque la explicación clara y honesta, ya lo sabemos en este país, hasta desde los tiempos del larguero, impresiona a la gente favorablemente. Se está reconociendo un error, y por otro lado el error es inherente al ejercicio de una profesión extremadamente difícil, de muchas variables, de muchas problemáticas cambiantes, y donde cada día se avanza más en el mundo en que no está solo el error individual, sino que las instituciones deben procurar generar mecanismos de contención del error, de protocolización de conductas, que es la única manera de ir disminuyendo su incidencia.
¿Cómo se va a hacer cumplir este código de ética médica? Ese es uno de los puntos que me queda para conversar en la última parte de esta entrevista, en la que además recorreremos otros capítulos de su texto, ¿no? Por ejemplo, lo que dice a propósito de la eutanasia, lo que dice incluso a propósito de los riesgos que el médico puede llegar a tener que correr él mismo en el ejercicio de la profesión. Me gustaría hablar sobre el aborto, me gustaría hablar sobre los conflictos gremiales y las medidas de huelga enseguida. Seguimos conversando con el doctor Jorge Torres, presidente del Colegio Médico del Uruguay, y el doctor Oscar Cluce, coordinador de la Comisión de Redacción de este anteproyecto de Código de Ética del Colegio Médico. Una pregunta a propósito del alcance. El artículo 55 incluye una frase que me llamó la atención. Está incluido en un capítulo que dispone distintas conductas que el médico debe asumir cuando se dan casos de torturas, tratamientos crueles, inhumanos o degradantes, y allí en determinado momento se señala: el médico que trabaja para instituciones militares o policiales deberá actuar respetando todas las normas éticas que rigen para el ejercicio profesional. O sea, es lapidario en cuanto a que no se puede colaborar ni participar directamente en ninguna forma de tortura. Pero después viene esta frase, que fue la que yo destaqué: los principios de este código de ética son superiores a cualquier reglamento. ¿Qué es lo que quiere decir? ¿A qué se refiere concretamente?
Se refiere a que ningún médico puede justificar su conducta en caso de un detenido por cualquier causa bajo los principios de la obediencia debida. Su obediencia profesional es al código, no a la institución vertical, piramidal, en la cual esté actuando.
Se lo consulto porque el artículo no hace referencia expresa a normas policiales o militares, y podría entenderse que está queriendo decir que este código de ética está por encima de las leyes del Estado, no, o de las instituciones y sus reglamentos.
Sí, vio que dice no dice que usted, que el médico, por respetar el código de ética, se coloque por fuera de ninguna situación de alcance jurídico. Es más, respetar el código lo coloca en total alineación con los principios constitucionales y legales del país. Yo, por respetar al código, podré tener alguna colisión con una orden o un reglamento, es decir, con elementos jurídicos de inferior jerarquía. Pero respetar al código no me va a hacer colisionar en ningún momento de manera flagrante con ninguna ley o disposición de orden superior.
Repasando el texto, lo que se encuentra son disposiciones generales respecto a lo que se puede y lo que no se puede hacer en determinadas situaciones. En algunos casos se dice, como ya mencioné en algunas lecturas, que determinada conducta constituye una falta ética. Sin embargo, no prevé penas para quienes incurran en esas faltas, ni tampoco quién juzgará esas conductas. ¿Cómo se hace entonces? ¿Cómo se hará para hacer cumplir estas disposiciones?
El médico que ha incurrido en una supuesta falta podrá ser denunciado ante el Colegio Médico del Uruguay, que dará curso al Tribunal de Ética Médica, que, entre paréntesis, después el profesor seguramente se va a referir a eso, ya está designado. El Tribunal de Ética Médica juzgará si ese médico ha incurrido en la falta o no, pero arrancando del principio de presunción de inocencia y dándole las garantías para que presente debida prueba fundamentando su inocencia. Por lo tanto, hay un procedimiento que vendrá a posteriori de la aprobación de este código, lo que se llama reglamento de procedimiento, que habla de todo el cúmulo de garantías y de cómo el debido proceso se debe instrumentar para otorgar plenas garantías al acusado, que no sea considerado, vuelvo a repetir, incurso en ninguna falta hasta tanto no haya transcurrido estos principios de la debida defensa.
Vayamos a otro tema muy conversado últimamente, la eutanasia. En el artículo 46 el código establece la eutanasia activa, entendida como la acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente, es contraria a la ética de la profesión. ¿Cómo se actuará ante la comprobación de un caso de eutanasia.
Eso es una... A nuestro juicio es incompatible con la profesión médica, pero es un juicio personal. De todas maneras, el código recoge de alguna manera esta manifestación que hago, ¿no? El médico lucha por la vida y no puede admitirse, ¿verdad?, que haga ningún gesto en favor de la eutanasia. En esos casos, la denuncia, bueno, pasa al Tribunal de Ética, que es, en definitiva, quien va a establecer las faltas. De alguna manera, el código, cuando usted habló de faltas, no lo está tratando de omitir, señalar faltas que son propias del Tribunal de Ética fijarlas.
¿Y qué pasa si quien pide que se aplique la eutanasia es el propio paciente o su familia? ¿Igual para el colegio médico esa será una falta?
Sí.
La eutanasia, en sentido estricto, debe hacerse en presencia de una enfermedad grave, incurable, irreversible, con un sufrimiento insoportable, ante súplicas reiteradas de la víctima. Sin embargo, proceder sin más en una circunstancia así a la eutanasia implica desconocer lo que es la medicina paliativa. ¿Yo por qué tengo un sufrimiento insoportable? Hay una parte de mi sufrimiento insoportable, el físico, que hoy en día es totalmente controlable. Podré tener un sufrimiento insoportable psíquico, que requerirá de otras medidas especiales, que puede ser de más difícil contención, pero que entra todo dentro del gran concepto de la medicina paliativa. Y las personas debieran morir con una muerte digna bajo los cuidados de la medicina paliativa cuando ya no se puede curar la enfermedad de fondo. Y este es uno, sin duda, está señalado como uno de los objetivos de la medicina del siglo XXI. Esta medicina tan tecnológica, tan de avanzada, tiene que volverse a preocupar por la forma en que muere la gente, tratando de dotar a ese proceso de muerte de dignidad, de respeto y de paliación de aquello que es está absolutamente al alcance de los recursos técnicos actuales.
Paso a otro tema, el aborto. El artículo 6 del Código dispone que el médico denunciará el ejercicio ilegal de la medicina. Su asociación con ese ejercicio es una falta ética. Supongo que esto se aplica en particular a lo que ocurre en los casos de aborto, ¿no?
Sí.
Quiero decir, ha habido médicos que han asistido a mujeres para que se realizaran un aborto en las mejores condiciones posibles. Teniendo en cuenta que el aborto aún sigue siendo un delito, bueno, y de hecho seguirá siendo delito incluso con esta nueva norma que acaba de aprobarse, que solamente exceptúa determinadas condiciones. ¿Qué pasa? ¿Un médico que practica un aborto tendrá que ser denunciado por sus colegas?
Bueno, en todo aquello que se aparte, ¿verdad?, del comportamiento del código, será motivo de denuncia en la medida del conocimiento de quien fuera. Si es un médico, naturalmente es el médico, ¿verdad?, que conoce esa situación, el que tendrá que presentar las pruebas, ¿verdad?, de ese acto que está por fuera de lo que determina el Código de Ética Médica, ¿sí?
Porque la ley que ahora se está aprobando despenaliza el aborto en las 12 primeras semanas de gestación y siempre que se cumpla todo un procedimiento. ¿Qué pasa si un médico asiste a una mujer en un aborto sin cumplir con esas condiciones?
La ley es clarísima, perdone que incursione, señor Cotelo, en algo jurídico, pero la ley actual vigente, que todavía falta, como todos sabemos, su instrumentación y reglamentación, es clarísima de que se despenaliza el aborto, que sigue siendo una figura no legal, bajo determinadas circunstancias muy bien pautadas. Quien colabora con un aborto hecho fuera de esas circunstancias está violando la ley. Pero además de estar violando la ley, está haciendo algo indebido desde el punto de vista ético. ¿Por qué? Porque si la ley pone a su disposición maneras de hacerlo correctamente, ¿por qué hay que continuar realizándolo en forma clandestina? Esto es insegura. No se olvide que uno de los pilares básicos de este código de la medicina moderna se llama seguridad del paciente.
Otra pregunta para terminar con aspectos que tienen que ver con asuntos discutidos en los últimos tiempos. Artículo 39 del código establece: el médico tiene derecho a recurrir a la huelga como el recurso mayor de reivindicación. ¿Una huelga médica será éticamente admisible cuando se avise a la sociedad con antelación suficiente y se le asegure la continuidad asistencial, así como la asistencia de los pacientes internados y las consultas urgentes e inaplazables. El requisito imprescindible, que quienes juzguen la condición de urgentes o inaplazables sean exclusivamente los médicos. ¿Cómo se aplicará este artículo en la práctica?
En la práctica, toda huelga médica, existe una tradición en este país, se ha tratado de que cumpla con alguna de las cosas que están recogidas acá. La huelga médica tiene que ser una de las instancias, en la medida en que puede afectar aspectos que lesionen la vida del semejante, la huelga médica tiene que hallarse bajo un marco ético y jurídico estrictamente regulado. No quiere decir que no se recurra a ella, pero usted vio que el texto hace referencia al último recurso. Uh-huh. Quiere decir que no puede ser el primero. Uh-huh. Quiere decir que hay que aprobar con otros recursos. Y quiere decir que si el gremio médico, y acá estamos en un área de intersección de la parte ética con la gremial, si el gremio médico resuelve ir a una huelga, debe contemplar alguna de las cosas que están contenidas allí para que sea éticamente admisible. ¿Por quién, en el fondo, estamos diciendo que debe ser éticamente admisible? No solo por el colegiado médico, por la sociedad. Uh-huh. A mí me avisaron que me dieron esta alternativa, pude hacer esto y no quedé desprotegido en caso de una afección seria.
Claro, pero también dice, es requisito imprescindible que quienes juzguen la condición de urgentes o inaplazables sean exclusivamente los médicos. Eso quiere decir que en el gobierno, quienes midan si se está cumpliendo con los límites razonables, ¿tienen que ser médicos? ¿Cómo es esto?
No, esto quiere decir, esto es algo mucho más, usted le dio un vuelo diferente, Cotel. Esto es mucho más operativo. Ajá. Esto es, en el hospital donde estoy, ¿quién determina si debo ver a este enfermo o no? Yo. Ajá. Y no que me digan, ahí hay un señor bastante quejoso que viene todos los días que tiene dolor torácico. Ah, bueno, déjenlo ir. Me explico a lo que voy. Es operativo, instrumental, durante la huelga. Todos los gremios fueron elaborando durante muchos periodos en que usaron de este recurso, de instructivos durante la realización de la huelga médica, para asegurarse que no quedara fuera, no quedara excluido, no quedara perjudicado ningún ser humano que haya ido a consultar en periodo de huelga.
Para terminar, y con la aclaración de que estamos dejando fuera de esta entrevista buena parte del texto del código o del anteproyecto de código de ética médica, los oyentes pueden encontrarlo completo en espectador.com, vayamos a la votación, al plebiscito. Es el 18 de noviembre. ¿Quiénes pueden o deben votar?
Pueden votar todos los médicos en actividad y aquellos jubilados que opten por hacerlo. Ajá. Para ello deben registrarse, está en el padrón electoral y, bueno, ese cumplir con su derecho, ¿no? Yo quiero señalar que un aspecto final, ¿verdad?, que realmente me parece muy importante, es que este código de ética está inscrito en una de las acciones fundamentales que tiene que ver con el tronco ético del colegio médico que dije que tenía o contemplaba educación profesional y defensa a la autonomía del médico. En definitiva, el Parlamento, ¿verdad?, con presión del pueblo, no el colectivo médico, le otorga a los médicos nada menos que autonomía en el plano ético y regulación de la justicia en ese aspecto, ¿verdad?, en el aspecto ético. Autoexigencia técnico-científica en el sentido de seguir manteniendo conocimiento, habilidades y destreza durante todo el curso de su vida, y autonomía para la toma de decisiones sin ninguna limitación, ¿verdad?, en todo esto, en todo su acto médico en favor del paciente. Creemos que esto va a ser positivo, en definitiva, en un hecho propio de la profesión, que es la relación médico-paciente. Ya no va a ver el paciente o la población a los médicos simplemente como defendiendo sus derechos, como justamente lo hace cuando cree conveniente a través de sus sindicatos, sino que lo va a ver como autoexigido, ¿verdad?, en aspectos fundamentales y que hacen a esa población.
Pero usted hablaba recién de lo que el Parlamento dispuso con la ley 18.591. La ley dispuso que este código será aprobado si por mayoría simple los médicos integrantes del colegio lo votan favorablemente.
Por ahora,
y después tiene que pasar al Poder Legislativo para que ahí vuelva a ser considerado y eventualmente aprobado. Me queda como duda, ¿el Parlamento puede introducirle modificaciones a este texto que estamos comentando esta mañana?
Puede introducirle, de acuerdo al texto, sí, de la ley, sí.
O sea que todavía, después del 18 de noviembre, hay un
trámite. Cabe la posibilidad de que, sí, que ese Parlamento, ¿verdad?, que le dio esa potestad al Colegio Médico, pueda coincidir o no con la... Nosotros apostamos a que la concurrencia masiva, la aprobación, ¿verdad?, mayoritaria, ¿verdad?, a favor del código, sea un elemento, ¿verdad?, que sea tenido en cuenta, naturalmente, por el Parlamento.
Doctor Clusier, ¿algo más?
Una cosa muy breve. El Parlamento, obviamente, tiene la potestad de introducirle los cambios que considere adecuados, y un intento nuestro era mostrarle un texto lo más coherente posible entre sus distintas partes, para que, en definitiva, cualquiera sea el proceso de transmutación parlamentaria que sufra, no resulte un texto sustancialmente diferente a aquel que el colectivo médico ha elaborado primero y votado después. Por lo tanto, para nosotros viene ahora una tarea en la cual debiéramos convencer a la mayor parte de los parlamentarios de que el texto es en sí mismo autosuficiente, coherente, con sus partes debidamente coordinadas entre sí, para que solo, por decirlo de alguna manera, y sin ningún intento, por favor, entiéndase bien, de introducirle ninguna limitante a un poder del Estado, las modificaciones que le produzcan sean sobre aspectos considerados sustanciales de una manera diferente por el Parlamento que lo que consideró el gremio médico. Si no, se daría la paradoja de que se aprueba un código que no fue el votado.
Doctor Jorge Torres, doctor Oscar Clusier, gracias por acompañarnos esta mañana. Volvemos a conversar en cualquier momento.